Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cultivando Vida. El día de hoy sean ustedes bienvenidos, en el sentido también de mandar un saludo a todos y cada uno de los alumnos que están retornando a la presencialidad en este centro universitario de la Costa Sur. Sean bienvenidos, esperemos que esto continúe, que las condiciones sanitarias lo permitan y que retornemos con éxito a esa actividad que viene siendo el aprendizaje para nuevas generaciones. Bien, voy a hacer una invitación para que nos hagan llegar sus comentarios de este programa en Facebook, en Radio Universidad Autlán en el 102.3 de FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. El día de hoy vamos a tratar o abordar un tema mucho muy interesante dentro de lo que viene siendo el quehacer, lo que realiza este insecto en el rubro de la agricultura, y más que todo en la misma reproducción de muchas especies vegetales que, por no ser esa actividad que realizan estos insectos, no fuera posible que existieran esas especies vegetales. Para abordar este tema tenemos a la doctora Francisca Contreras Escareño. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Una vez más estar aquí es un placer y hablar de lo que es mi vida y lo que es mi pasión. Gracias.
Bienvenida, doctora.
Gracias.
Bien, pues vamos a hablar un poquito de la historia de la domesticación de las abejas. De todos es conocido hoy en día, sobre todo las nuevas generaciones, pues la relación a este insecto por su producto que es de consumo humano. Pero pues esto tiene un proceso para que este producto llegue a producirse, pues hay mucha actividad anteriormente. Pero hoy vamos a hablar de la historia. ¿Cuándo inicia este proceso de identificación de este insecto? ¿Cómo se dieron cuenta que bajo su proceso y en su en su nicho de vida, había ese producto que de una forma u otra, pues como todas las evolución de la especie humana, de conocer todo su entorno en cuanto a los productos vegetales, productos de origen animal, pues los fue requiriendo para su sobrevivencia? Nos gustaría que nos comentara, doctora, ¿cuándo inicia este proceso?
Bien, creo que lo interesante a resaltar primero, a aclarar, es si realmente el hombre puede decir que ha domesticado a las abejas. Porque en el término claro de lo que significa domesticar es que te obedezcan y que estén acostumbrados o que se acostumbren a vivir cerca del hombre. Y las abejas ni lo uno ni lo otro, ni te obedecen ni pueden vivir en una plena cercanía contigo. Y menos ahora que tenemos las abejas africanizadas, que tienen que estar mínimo a 200 metros de lo que es la presencia de intrusos, y nosotros podríamos ser uno de los intrusos. Entonces, desde ahí, las abejas viven tan poquito, viven 45 días. Entonces, pues es un poquito complejo, pero sí podemos hablar de que se han manejado. El origen, pues en principio las abejas provienen de lo que son las avispas. Las avispas antes eran depredadoras, poco a poco fueron cambiando y coevolucionando con las plantas, de tal manera que ya dejaron de ser depredadoras. Y aunque iban por néctar y polen a las flores, las avispas también destruían. Posteriormente, con miles y miles de años, coevolucionan con las plantas, las abejas se transforman, se cubren de vellosidades, su lengua se adecua para que tomen el néctar, no destruyen. Las flores ofrecen ofertas a las abejas o a los insectos en general, pero las abejas lo aprovechan, les ofrecen el polen, el néctar y colores muy atractivos y perfumes para atraer a esos insectos que las polinicen. Es una coevolución en donde hay un beneficio mutuo. ¿Desde cuándo se descubre esta actividad? Hablando específicamente de la Apis mellifera, que es la abeja común que manejamos aquí, también conocida como abeja europea, pues se tiene el antecedente de que existe quizás el género Apis desde hace unos 30 millones de años. Pero hay registros de que hay acercamientos del hombre a ella desde 5.000 a 7.000 años antes de Cristo. Eran cazadores de miel. Escalaban a grandes alturas y en cuevas encontraban o en cavidades encontraban la miel y la sustraían. Pero eso no es un cultivo, es simplemente cazadores de miel. Esto poco a poco va evolucionando. ¿Por qué? Porque hay quienes observan un poquito a las abejas y se dan cuenta que ya podrían trasladarlas y no estar yendo hasta esos lugares a donde las encontraban en cuevas. Algunos las encontraban en troncos de árboles, cortaban los troncos y se los llevaban a sus casas, y ya eso fue un avance, pero no dejaba de ser una apicultura rústica finalmente.
Bien. Dentro, me llama la atención ese periodo de vida tan corto que usted mencionó. ¿Nos pudiera explicar en qué consiste y cómo está integrado un núcleo
de abejas,
de abeja, una población en una colmena o en un nicho en donde, pues ahí están presentes, ¿verdad? Y cómo es esa prolificidad de reproducción. ¿Quiénes participan y a qué se debe esa vida tan corta que tiene este insecto? ¿Es muy intensa su vida, una actividad muy, muy
sí,
revolucionada o qué,
¿verdad? Así es. Ajá. Bueno, pues de manera natural cada organismo tiene ciclos de vida diferentes, así como de pronto nos ponemos a decir, el perro tiene 70 años de vida hombre, pero en realidad a lo mejor tiene 10, 15 años, igual así los insectos. Entonces, sí. Son insectos de una longevidad corta, la que más vive es la reina. Son tres individuos que podemos encontrar en una colonia de abejas. La reina, que solamente hay una y es la madre de las abejas. Esto fue descubierto desde antes de que fueran introducidas a América. A América se trajeron en la época de la conquista. Los europeos las trajeron porque ya estaban habituados al consumo de la miel. Y como aquí solamente teníamos unas abejas sin aguijón, nativas, no les abastecían sus demandas, entonces introdujeron la abeja europea. Entonces ellos ya traían todo ese conocimiento, ya habían detectado que había una reina y que era la que ponía los huevecillos. Posteriormente alguien más hizo otras observaciones y encontró que había un macho, que son los zánganos, y que son los que fecundan a la reina. También ellos lo observaron y también encontraron que las obreras, al igual que la reina, son hembras. Esas observaciones las hicieron desde antes de llegar acá a lo que es el continente. Entonces, acá al continente entran y a partir de ahí también después viene una revolución que nos viene a marcar toda la tecnología de hoy día. Ok, ¿por qué viven poco? Bueno, inclusive esto está como muy marcado en lo que son las castas, porque la reina puede llegar a vivir hasta 4 años o más. ¿Y de qué depende eso? De tipo de alimentación que le dan desde la misma cría. Cuando es un huevecillo que dura 3 días, como huevecillo, una vez que lo pone la reina, emerge una larva y dura como larva entre 6-7 días. Esos días que dura como larva, regularmente en la reina es alimentada única y exclusivamente con jalea real. Eso hace que su proceso de desarrollo o metamorfosis se acelere y nazca en 15 días un individuo completo y eficiente. A diferencia de las obreras, ellas son alimentadas solamente 3 días, al igual que los zánganos, solamente 3 días con jalea real y después una mezcla de polen con miel, y eso hace que en las obreras no se desarrolle su aparato reproductor, entonces son hembras infértiles. Y entonces las obreras, dependiendo de la etapa del año en la que nacen, pueden vivir más o pueden vivir menos. Una obrera que nace cuando hay una floración en todo su potencial, digamos por ahí septiembre, octubre, noviembre, diciembre inclusive, hay mucho trabajo en campo, entonces son muchos viajes, puede llegar a vivir tan solo 45 días. Pero le toca nacer por ahí de julio, agosto, cuando no hay muchas flores en el campo, la abeja no hace tanta actividad, puede llegar a vivir hasta quizás 2 meses, un poquito más. Y los zánganos, pues su vida va a ser tan limitada que a los 9 días alcanza la madurez sexual. Si en ese momento le tocó encontrar una reina virgen y fecunda la reina, el zángano muere después de fecundar a la reina. Y la reina se fecunda hasta con 30 zánganos, todos los cuales van a morir. La reina puede regresar a la colonia para que le retiren todos los vestigios de los aparatos reproductores de los zánganos, pero esos vuelos no los hace más que en 1 o 2 días y nunca más vuelve a salirse a fecundar, y puede poner huevecillos viables fecundados por hasta 5 años.
Bien, entonces, tratando de ubicar a la reina dentro de la colmena, prácticamente se puede decir que ella tiene un sitio especial para su hábitat y que esté precisamente haciendo esa función, o a qué sí. se debe eso de que regresa y ya jamás vuelve a ser fecundada.
Sí, la reina cuando recién nace, y que se le conoce como reina virgen porque no ha salido a fecundarse, sus dimensiones corporales son más pequeñas. Entonces eso le permite volar de una manera eficiente, salir, hacer el proceso de cópula con los zánganos y retornar. Él tiene una estructura en su composición del aparato reproductor llamado espermateca. Ahí almacena la cantidad suficiente de espermatozoides para fecundar huevecillos hasta para esa cantidad de años, y teniendo en cuenta que puede llegar a poner hasta más de 2.000 huevecillos por día. Así, en una muy buena época que haya altas reservas de alimento y polen dentro de la colmena, la alimentan adecuadamente las obreras, con jalea real también, ella solamente come jalea real, y puede llegar a poner hasta 2.000 huevecillos. No hay suficientes reservas, ¿qué pasa? Entonces, le disminuyen las obreras la alimentación, la reina pone menos, entonces no hay tanta demanda de alimento ni para crías, y de esta manera las obreras en realidad son las que gobiernan. La reina es una esclava que pone huevos, pero tiene nombre de reina.
Bien. Entonces, una reina dentro de su vida biológica, una sola vez es fecundada y ya jamás vuelve a fecundar.
Sí, hasta por 30 individuos, por 30 machos.
¿Y esa fecundación es de por vida hasta que muere esta reina, o puede tener otra fecundación?
Ya no salen a fecundarse más. Y aparte, en lo que hoy día se maneja, como se maneja técnicamente la apicultura, se ha observado que a partir del año de edad, la postura de la reina llega a su pico máximo y empieza a reducirse. Por lo tanto, económicamente ya no sería viable estar manteniendo una reina de más de un año. ¿Qué es lo que se recomienda? Cada año los apicultores estar cambiando sus reinas. Y de esa manera también controlar el origen genético de su reina. Porque si yo dejo mi reina, puede ser que con el paso del tiempo las obreras detecten que ya la eficiencia no es tan buena y ellas la desechan, crían una nueva reina dentro de la colmena. cuando salga y se fecunde, se va a fecundar con cuanto zángano encuentre en el medio, y es muy probable que la proliferación de esos zánganos sea mucho mayor de zánganos africanizados. Y esto va a llevar a que tu nueva cría, que esa reina ponga, o que la descendencia que de ella venga, va a tener características cada vez más semejantes a los de una abeja africana, que son muy, muy defensivas, comúnmente conocido como agresivas, evasivas. ¿Qué es evasivas? Que son tan inestables que si el lugar donde están no les agrada, se van, te abandonan la colmena. Y esos son características no deseables. Obvio, tiene características deseables, ¿verdad? Pero esas son bastante indeseables. Entonces, de esa manera, el apicultor tiene que estar constantemente atento a sus apiarios, tener una bitácora, o si ya sabe, yo en el mes de X cambio mis reinas, y de esa manera mantiene colonias con una genética deseable, por un comportamiento deseable que ahora todos buscamos por el hecho de no ocasionar accidentes por aguijoneo. Entonces, la reina en, digamos, investigaciones o observaciones, se ha descubierto que puede durar hasta 5 años, pero ¿cuántos años, cuántos huevecillos pone por día ya una reina tan longeva? Pues ya no va a ser de la calidad deseada económicamente hablando.
Bien, pues todo esto es mucho, muy interesante. Creo que los que nos estén escuchando, pues de una forma u otra, en lugar de tener un concepto de que es un insecto agresivo hacia el humano, que puede haber reacciones muy específicas de sensibilidad a algunos humanos que pues inclusive tienen problemas cardíacos o taquicardias o cosas de esas, ¿verdad? Dentro de sus procesos.
Efectivamente, y pues, ¿qué le puedo decir? Mi hijo es alérgico al veneno de abeja.
Bien, ¿verdad? Uh-huh. Me llama la atención precisamente cómo ha evolucionado, como tuvo a bien hacer la aclaración, no se han domesticado las abejas. Es difícil, ¿no?
Hablar de...
Pero sin en cambio sí ha existido ese acercamiento y poder manipularlas, ¿verdad? De una manera que sean de beneficio para el hombre. ¿Cómo se lleva esa selección genética, esa depuración? Porque tengo entendido que hay mucho apicultor que precisamente se dedica a hacer eso, ¿no? A la crianza de abejas reina.
Así es.
Para, pues, que precisamente exista ese mejoramiento genético en cuanto a la prolificidad, en cuanto a ir dándole características de que sean, pues, buenas productoras de miel, ¿verdad? Y que sus colmenas sean más productivas.
Así es. Bueno, podemos hablar que dentro del género Apis hay 5 especies. La especie que se ha difundido de manera global y comercialmente es Apis mellifera. Sin embargo, están Apis florea, Apis dorsata, Apis laboriosa y Apis cerana. Esas abejas están prácticamente confinadas en Asia. Y Apis mellifera es la que se distribuye de manera global. ¿Por qué? Porque las otras son comercialmente no son tan exitosas para la producción de miel, que es lo que inicialmente el hombre quiso obtener de ellas. Okay. Una vez que se decide por tratar de cultivar la que más te podría representar pues un beneficio, es Apis mellifera, se empiezan a hacer esas observaciones y se logra identificar que las abejas, conforme hacían sus panales de manera natural, qué espacio había entre panal y panal para el tránsito de las abejas, cómo podría de alguna manera hacerse estructuras para que a la hora de que tú obtuvieras los recursos no destruyeras. Entonces ya hicieron marcos de madera, hubo alguien que diseñó las hojas de cera estampada, que ya trae los hexágonos, hubo alguien que diseñó el cajón con las medidas adecuadas. Hay 2 modelos que en México se manejan. Sin embargo, siendo Europa el origen, es curioso que allá tengan una gran diversidad de modelos. Es difícil decir que yo intercambio materiales con un apicultor, porque cada quien maneja. En México son dos modelos, una que le llaman Jumbo, que es la grande, y una que es Landstrup, que es más pequeña la colmena. En Jalisco se utiliza la colmena Jumbo porque se considera que es la más práctica, ¿verdad? Ok, entonces, el haber evolucionado de la apicultura rústica, en donde se tenían en troncos o en cajas simplemente, da un paso muy grande porque puedes reusar los panales. Tú extraes la miel. ¿Qué haces? Sacas esos marcos, destapas cada celdilla, lo metes en un extractor. Inventos que todos ellos se llevaron a cabo desde 1981 hasta la fecha. Se sigue haciendo todo ese diseño. Entonces, una vez que ya tu panal o tu bastidor está vacío, lo puedes regresar y dejárselo a las abejas para que vuelvan a llenarlo. Y ya les evitaste que trabajaran arduamente en volver a producir la cera. La cera es una sustancia que ellas segregan en glándulas que tienen en su abdomen, que para hacerlo necesitan consumir 10 kilos de miel para producir un kilo de cera. Y nunca vas a pagar eso al valor de la cera. La cera es muy barata, entonces el apicultor no quiere producir cera. El apicultor quiere producir miel. Y si yo le puedo ahorrar eso, pues mejor le regreso sus panales intactos. Y de esa manera también no haces destrucción de abejas a la hora de que estás haciendo la cosecha. Se trata también, viéndolo hoy desde el punto de vista del bienestar animal, de causarles menos molestia a las abejas. A la hora que nosotros, pues digamos que les estamos sustrayendo sus recursos que ellas almacenan para sobrevivir en las épocas que no hay flores. Ok, ¿y qué hacen si yo les retiro la miel? ¿De qué van a vivir? Bueno, pues se les sustituye ese alimento, les podría ser un sabroso sabor de engaño. Les damos agua con azúcar, un jarabe preparado con agua con azúcar para que sobrevivan. Hay gente que pregunta, ¿y eso no lo convierten en miel? No, las abejas, una vez que hay flores en el campo, rechazan tu alimento, porque ellas prefieren el jarabe que obtienen a partir del jarabe, el néctar que obtienen a partir de las flores, preferentemente.
Tengo una pregunta. En ese insecto tan pequeño, ¿cuál es ese proceso de ingerir ese polen y la miel que viene siendo? O sea, ¿es una secreción de su cavidad bucal? ¿Es una excreta por alguna glándula? ¿De dónde? ¿Cuál es ese proceso, pues, para producir ese producto tan exquisito?
Sí, muy buena pregunta. Así como le decía, la cera la segregan por unas glándulas que tienen en su abdomen. La jalea real, que es otro, es el alimento de la reina, son unas glándulas que tienen en la cabeza. Y el veneno es una glándula que tiene en la parte posterior de su abdomen. Son secreciones internas de las abejas, secreciones propias. Pero el polen y el néctar son sustancias que obtienen de las flores. Entonces, las abejas van a las flores, con su aparato bucal, succionan, toman el néctar de las flores, lo llevan a la colmena. Cuando están dentro de la colmena no llegan y lo depositan directamente a las celdillas. Se lo dan a otra obrera que está dentro de la colmena y esa lo va pasando a otra y a otra. Cada abeja que lo va recibiendo, en su buche melario le va agregando enzimas. Y ese proceso va ayudando a la maduración. Posteriormente se deposita en el interior de la celdilla y así hasta que llenan varias celdillas o llenan el panal, empiezan a hacer corrientes de aire para eliminar la humedad. La miel o el néctar, cuando lo toman de las flores, puede llegar a tener hasta el 80% de humedad. Y ellas lo reducen al 20% máximo. 17 a 20% es la humedad de la miel. Una vez que reducen esa humedad, lo que hacen es cerrar la celdilla para que esta no jale humedad del medio ambiente. La miel es un elemento sumamente higroscópico. Fácilmente jala humedad del medio. Entonces la cierran. Y ahí va a permanecer hasta que ellas necesiten consumirlo o hasta que llegue el apicultor y lo retire. El apicultor no debe retirar una miel que no está cerrada u operculada, que es el término técnico. Si retira una miel no madura, corre el riesgo de que se le fermente y esa miel ya no es apta para consumo.
Bien. Me surge otra gran duda.
Sí.
¿Cuántos vuelos requiere para poder hablar de un volumen determinado, llámese 10 gramos de miel, 5 gramos de miel, porque pues de por sí el insecto es pequeño? ¿Qué tanta cantidad, sí, de polen transporta de la flor hacia la colmena?
Pues usted imagine lo que puede ser. Si cuando hablamos de la cantidad de néctar que transportan las abejas, hablamos de microlitros. Entonces, con capilares hemos estado midiendo las cantidades de néctar, que si 40 microlitros, y a eso le vas a eliminar todavía, ¿qué? El 60% para convertir ese 80 a un 20 máximo.
Por la humedad, o sea, que lleva, ¿verdad?
Y también, o sea, ok, eso es lo que transportan, pero también depende mucho de la distancia en la que esté la fuente del alimento, porque puede ser que la fuente de alimento esté enfrente de la colmena, entonces los viajes son más cortitos y más rápido introduce el alimento. Pero qué tal que el alimento esté a 2 kilómetros, a 3 kilómetros. Hay casos extremos que las abejas, si no hay vegetación que les proporcione alimento, tienen que ir más allá. Entonces el tiempo de retorno va a ser más largo y van a ser menos viajes. Entonces se considera que una abeja a lo largo de toda su vida llega a producir no más allá de una cucharada de miel.
Qué interesante todo esto. ¿Mm? Y si a eso le juntamos esa sincronía, ¿se alternan? O sea, unas salen en vuelo y otras, o exclusivamente cada una tiene su función. Sí, trabajan en serie.
Las abejas tienen toda una organización interna, son un cerebro colectivo. Cada quien va de manera, pues digamos, natural, sabe cuál es su tarea. Desde que nacen trabajando. Las obreras que nacen empiezan a limpiar las celdillas, a limpiar todos los desechos, todos los detritos que hay adentro de las celdillas y a desinfectar. ¿Con qué desinfectan? Con propóleo, que es el propóleo, sustancias que las abejas obtienen de secreciones de árboles, gomas, resinas, las llevan, y eso, con eso desinfectan, sanitizan su colmena. Es un campo totalmente libre de contaminación. Entonces, una vez que hacen esta actividad, luego se convierten en nodrizas, abejas que alimentan a las larvas grandes, las que hacen papilla de miel con polen. Luego, ya a la edad de 10, 12 días, se convierten en las que producen la jalea real para la reina y para la cría. Luego se convierten en receptoras de alimento, sea polen, sea miel. Si reciben la miel, ya el proceso que describimos, si reciben el polen, lo empiezan a compactar en la celdilla, le agregan enzimas y lo maduran también. Y ya sería un producto muy diferente al polen que compramos para consumir. Ahí se le llama pan de abeja, fermentado, madurado, y es un alimento nutricionalmente mucho mejor. Después de estar recibiendo el alimento, empiezan a desarrollarse sus glándulas de cera y producen cera para construir lo que serían los panales. Después empiezan a hacer vuelos de entrenamiento y después salen al campo. O sea, a los 21 días de edad es cuando ya están listas para salir al campo a recoger alimento y llevarlo a la colmena. Así es como se estructura la vida de las abejas dentro de una colmena.
Bien, pues muy interesante. Podemos hablar que el 50% de su vida es en ese proceso de preparación para poder salir al vuelo.
Así, ¿sí?, es.
Hacer su función y morir. Doctora, el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias por su participación, su colaboración. La verdad, creo que este tema nos da para mucho más. Esperemos que nos acompañe a un siguiente programa para hablar un poquito más de otras actividades que hacen para la polinización en algunos cultivos, sí, ya productivos agrícolas, ¿verdad?
Sí, muchísimas gracias, doctora. Gracias. ¿Sí?
Agradecemos en producción Silvestre Canil, en asistencia de producción Andrea Díaz, en operación técnica Fernando García, webmaster Benito Villaseñor, su servidor Octavio Godoy Pelayo, conductor, y a la subdirectora Elia Macías Vargas. Muchísimas gracias por su colaboración. Nos veremos la próxima edición.
Hasta pronto.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.